antes
¿qué
en
cosa? Vos sabés que Pablo, me contaba Pablo en la previa que la familia Santander Camogli o Camogli Santander tiene la tradición de reunirse en el inicio de la fiesta de los inmigrantes todos los años en el mismo lugar de Obera. ¿Dónde es, Pablo?
Así es, en la Avenida Libertad de Italia, allí en esa esquina, que es allí una de las casas de mis tías abuelas que vive allí, los Peñalba, uh-huh. Peñalba Santander. Y bueno, desde que se hace el desfile se empezaron a juntar ahí, nos empezamos a juntar en esa
una
esquina.
Una tradición.
Y ya es una tradición, vamos los descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos ya están yendo. Ponemos música, nos sentamos, comemos, tomamos mate, el tereré, si hace mucho calor, lo que sea. Uh-huh. Y compartimos el paso de las carrozas, de las colectividades.
Pasan por ahí también.
Pasan por la Avenida Libertad, exactamente, yendo al Parque de las Naciones. Y la verdad que, bueno, es una fiesta para Oberá, es una fiesta para los inmigrantes. Mis tíos abuelos, mi abuela, son todos inmigrantes paraguayos, vinieron del Paraguay en la década del 40. Uh-huh. Y nosotros somos descendientes paraguayos, orgullosos descendientes paraguayos. Así que bueno, vamos a estar ahí con nuestras banderas, nuestras ropas típicas.
Pero tu apellido es italiano, ¿no?
Mi apellido es italiano por parte de mi padre.
Claro.
Mi madre, digamos, es mi familia materna, es la que viene del Paraguay, que es Santander. Y bueno, después el apellido se va perdiendo porque, bueno, mi madre era... O sea, mi abuela era mujer, mi madre mujer.
Había
y bueno,
un jugador paraguayo Santander.
Sí, es un apellido bastante común en Paraguay.
Claro. De hecho, yo pensé que Núñez
y
era
y hay como... También. Hay como 300 futbolistas de apellido Pérez también, ¿no? Si vamos al caso.
No, claro, pero sí, no, Santander no había muchos futbolistas. Hablo de uno, claro, específicamente, que sí, llegó a lo
sí,
más
los
alto.
Míos son los del banco, digamos.
Ah, bueno, claro. Los que vienen de
claro, esa rama.
Del banco español.
Del banco español.
Claro. Ahí están las candidatas. Por ahí anda la de Paraguay.
Sí, siempre la más linda, la de Paraguay, quiero decir.
Muy
¿no?
bonita.
Te va a ser hinchada sí, por sí, la de
mirá,
Paraguay.
Sí, mirá, ya le digo que siempre las más lindas son pero, las paraguayas. Lo que pasa es que no puede ganar todos los años la colectividad.
Claro,
Paraguay,
porque
hay que repartir.
Pero queda mal que ganen siempre los mismos.
Qué fotogénica la paraguaya. Por ahí.
Que las paraguayas son las más lindas siempre.
Gracias, gracias. ¿Eh?
Pero chicas muy lindas, bueno, son las ponen para eso.
Yo no me por crié allá, sí. Pero calculo que si me criaba en Coronel Bogado iba a ser también reina de Coronel Bogado.
Sí, muy bien, muy bien. Bueno,
yo me autodenominé nada más la reina de Coronel Bogado.
Aprovechamos bueno. Y le recordamos a la gente que hoy inicia la Fiesta Nacional de los Inmigrantes. A las 14:30 es el desfile. Hoy con entrada gratuita. A partir de mañana se empieza a cobrar. La entrada general es de 150 pesos, mientras que jubilados y extranjeros pagan 50 pesos. Así que después le recordamos el cronograma también de las actividades.
Uh-huh. El 4 fue el Día del Inmigrante, ¿no?
Exacto.
Tiene que ver un poco con eso también.
El día lunes, ¿no es cierto?
El día lunes, exactamente, que fue instituido por el general Perón.
Ah, mira vos.
¿Sí? ¿Sí? Yo te conté, Gustavo.
¿Qué fue Perón?
Sí.
Claro, no recuerdo.
Por un decreto.
Claro, recordando una medida de gobierno del primer triunvirato. En 1812, ¿sí? Que bueno, hay muchos de los días festivos que tienen que ver con decisiones institucionales tomadas en el siglo XX
sí.
Que tienen un basamento histórico en lo que ocurrió al comienzo del proceso revolucionario e independentista.
Muy
por
bien.
Ejemplo, esto del Día del Inmigrante.
Exacto. Quiero agradecer a la gente de FM Ciudad de San Pedro que hasta esta hora nos retransmite y luego continúa con su programación habitual. Pablito, hoy también se sortea el libro del cual hablamos la semana pasada, que era Los próceres y sus
patrimonios. Los próceres y el dinero.
Y el dinero, ¿no?
Exactamente. Exacto. Es de Mariano Otálora. Uh-huh. Les vamos a estar sorteando un libro muy interesante. El diálogo fue muy 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 lindo. Y el libro es muy interesante por los datos que revela. Así que, gentileza de librería Tras los Pasos, vamos a estar sorteando en el día de hoy, a través de la página de Misiones Online y, sí. y de Radio Libertad, ese libro.
Bueno, ¿y de qué libro vamos a hablar hoy?
Hoy tenemos un libro que es un librazo, como se suele decir.
Exquisito.
Es impresionante por los datos que tiene, es un libro un poco técnico,
ajá.
De editorial Siglo XXI, uh-huh. Que se llama Endeudar y Fugar.
A la pipetua.
¿Sí? Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Oz a Macri. El editor es Eduardo Basualdo, que es el historiador económico, quizás el uno o dos de la historiografía económica argentina, uh-huh. junto con Mario Rapoport, son los historiadores económicos más importantes del país, pero con un equipo de trabajo que componen cinco economistas, historiadores, entre ellos Andrés Weiner, con quien vamos a estar hablando
enseguida,
en
nada
un ratito
más.
Nada más. Uh-huh. Un libro que justamente habla de los procesos de endeudamiento y la vinculación con la fuga de divisas al extranjero a lo largo de estos últimos 40 años de vida nacional, a partir de tres ciclos de endeudamiento. Durante la dictadura, durante el menemismo y el actual ciclo de endeudamiento con el gobierno nacional de Cambiemos.
La fuga de divisas, Panama Papers y todo eso, ¿incluirá en este libro o no?
Sí, en realidad Panamá...
Es muy nuevo eso,
digamos. Sí, Panama Papers no aparece tanto, digamos, porque Panama Papers es el refugio de esa fuga de divisas, ¿no? Digamos, cuando se saca la plata de la Argentina, ¿dónde va? No va a Paraguay, se van a estos paraísos fiscales,
claro,
en donde la plata un poco que se pierde.
Panamá es uno.
Hay varios, sí, hay varios, evidentemente. Lo que habla el libro es de los procesos de endeudamiento y de fuga de capitales y cómo es la vinculación entre estos dos fenómenos y quiénes son los protagonistas, en todo caso, con nombre y apellido, de las empresas y de las personas que... bueno, generaron estos procesos de deuda y de fuga de capitales.
Nos está escuchando Andrés.
Muy bien, lo tenemos entonces Andrés Weiner en comunicación. Andrés, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludan desde Posadas Misiones.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Andrés?
Bueno, Andrés, la verdad que el libro, estábamos comentándolo acá brevemente, es impactante por las investigaciones que tienen. Son un gran equipo de investigación ustedes. Las preguntas que te vamos a hacer son un poco más más generales y más sencillas de lo que es la terminología académica y que tiene el libro, evidentemente. Y la primera pregunta tiene que ver con cuál es la relación entre el endeudamiento externo de la Argentina y la fuga de divisas. ¿Por qué hablamos de estos dos procesos económicos como si fueran partes de un mismo fenómeno?
Bueno, mira, tu pregunta es muy interesante porque justamente... nuestro libro arranca con la dictadura en 1976, con el plan de Martínez de Hoz, que es justamente cuando se empiezan a vincular estos dos fenómenos, el tema de la deuda y la fuga. Como sabemos, durante la dictadura se expande muchísimo el endeudamiento externo, pasa de poco menos de 9.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, a casi 45.000 al final de la dictadura. Pero es un endeudamiento que, aparte de ser muy importante y que nunca se había registrado en la historia argentina, está vinculado a un proceso que denominamos nosotros de valorización financiera, que es básicamente tiene que ver con que es deuda que no se toma para, no sé, por ejemplo, invertir en el país, digamos, ¿no?, a poner un nuevo emprendimiento, una empresa, sino que es básicamente deuda que se toma tanto del sector privado como del Estado, pero fundamentalmente del sector privado, para valorizarla en el sector financiero local, porque en ese momento había tasas de interés más altas, circuito que una vez que se hace una diferencia, ¿no?, digamos que esa tasa de interés rinde una diferencia, se cierra a través de la fuga de capitales, es decir, se fuga esa ganancia, ¿sí?, al exterior, se vuelve a dolarizar.
Andrés, ¿eso es lo que se conoce como bicicleta financiera?
Sí, es lo que se conoció como la bicicleta financiera, sí, ahora se llama carry trade también, pero básicamente es eso, digamos, es consolidar, ¿no?, esas ganancias en moneda dura, en dólares, básicamente. Por eso es un fenómeno que está muy asociado, y si uno ve, arranca ahí, ¿no?, pero si ves desde el 76 hasta el 2001 más o menos, y uno ve la curva de endeudamiento, es decir, cómo va aumentando el endeudamiento externo, ¿no?, y ve también cómo, digamos, va aumentando el stock de activos de que tienen argentinos en el exterior, ¿sí?, que han fugado, va a ver que prácticamente son dos líneas paralelas, digamos, ¿no?, que una sigue a la otra, la evolución. Por eso decimos que es un fenómeno sumamente asociado, digamos, ¿no?, que son esas divisas, esos dólares que se consiguen a través del endeudamiento, terminan saliendo de vuelta de la economía argentina en buena medida en forma de fuga de capitales.
Claro. Andrés, te hago una pregunta. Viste, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de esta cuestión de los proyectos de país, ¿no?, de proyectos. ¿Hay un proyecto impulsado por estos sectores de la economía concentrada para endeudar y fugar capitales, o es simplemente, bueno, manejos económicos que no tienen tanto que ver con un proyecto más de estructura, digamos, de la sociedad, de la política, de la vida económica del país?
Mira, más que proyecto yo hablaría de, digamos, a ver, fue una oportunidad que se abrió en ese momento y que también fue necesario. Digamos, no uno no puede plantearlo como un proyecto en sí, sino como la consecuencia también de, básicamente, de un tipo de accionar de estos sectores concentrados del país. O sea, porque básicamente lo que se fuga, ¿sí?, es lo que no se invierte, digamos, ¿no? Por eso se fuga. Entonces, uno lo que ve en realidad es que, digamos, hubo un proyecto, digamos, de alguna manera, que tiene que ver, va mucho más allá, digamos, ¿no?, del tema de la deuda, que tiene que ver con un disciplinamiento de la clase trabajadora, sobre todo durante la dictadura, ¿no?, bajar muy fuerte de los salarios, producir una redistribución regresiva del ingreso, que fue acompañada justamente de este proyecto o de endeudamiento que cerraba con la fuga. Entonces, es una manera que encuentra, digamos, estos sectores concentrados para valorizar su capital. El tema es que en algún momento se acaba, digamos, eso, porque este tipo de modelos termina entrando en crisis, digamos, ¿no? Entonces, es un proyecto, podríamos decir, de corto plazo.
Claro, claro.
Bueno, pero ¿cuál es la diferencia, Andrés, entre... vos decías el inicio de libros en la dictadura, digamos, ¿no?, y el modelo económico. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso de endeudamiento y de fuga del que vivimos hoy día en la Argentina?
Bueno, es muy buena la pregunta, porque en realidad es un proceso que uno puede asimilar bastante al vivido durante que comenzó con la dictadura. Una de las principales diferencias es quizás su intensidad, ¿no?, digamos, porque a pesar de que la dictadura se endeudó tanto, y durante los 90 también nos endeudamos muchísimo,
sí,
en el exterior, y el año que más mayor endeudamiento hubo durante todo ese periodo fue en el año 82, que coincide con la Guerra de Malvinas, que fueron un poco más de, se fueron alrededor de 25 mil millones de dólares, uh-huh, aproximadamente. Si uno toma, por ejemplo, solo el año pasado, el endeudamiento externo fue de 40 mil millones de dólares, es decir, que superó el pico máximo alcanzado anteriormente. Es decir, ahí ya hay, o sea, es un...
O sea, el año pasado, perdón, Andrés, el año pasado Argentina se endeudó más que en el año en que estuvo en guerra.
Exactamente, sí, y estamos hablando en realidad solo de lo que es el gobierno nacional, digamos, ¿no?, sin contar los gobiernos provinciales, ni el sector privado, ni las empresas, digamos, ¿no? Efectivamente. Es, digamos, es un proceso muy acelerado, digamos, ¿no?, muy de endeudamiento muy rápido y muy muy fuerte en un periodo de tiempo muy, muy corto.
Uh-huh. Andrés, vos acá en el libro escribís dos de los artículos, uno sobre el fin de la valorización financiera y la masiva fuga de capitales locales en 2001, donde hablas un poco sobre, hablan con Mariano Barrera sobre el blindaje, megacanje, etcétera, lo que fue la previa de la crisis social del 2001. Y después, en el capítulo cuarto, con Leandro Bona, hablan sobre las decisivas negociaciones con los acreedores, los canjes de 2005 y 2010 y los pagos de la deuda pública. Lo que yo te quería preguntar era, digamos, tanto el megacanje y el blindaje como después la renegociación de la deuda son dos formas de tratar el tema del endeudamiento externo de la Argentina. ¿Cómo le podemos explicar en forma sencilla al oyente cuál es la diferencia entre una política económica y la otra, y en definitiva qué genera eso para la economía cotidiana de las personas, si es posible hacer algún tipo de vinculación al respecto?
Sí, mira, en principio, digamos, todo lo que mencionas vos de esto del blindaje, el megacanje, que se fue haciendo, digamos, ¿no?, hacia fines de la convertibilidad, en el año 2000-2001, son intentos, digamos, por renegociar o más bien canjear tramos de la deuda, porque se estaba volviendo impagable, digamos, ¿no? Se había hecho una bola de nieve y la Argentina cada vez le costaba más conseguir nuevo financiamiento para financiar esa deuda, porque básicamente se estaba viendo que se le volvía impagable y no había ajuste posible que hiciera, digamos, justamente factible el pago de esa deuda, digamos, ¿no? Ya la digamos, estaba en una fuerte crisis, una recesión muy profunda en la economía argentina, venía de años de ajuste, y había ya una resistencia social y se intuía que, bueno, la Argentina se encaminaba hacia el default, hacia la cesación de pagos. Entonces, se trata de evitar esto mediante distintas canjes y renegociaciones que implicaron, por ahí, alargar algunos plazos, pero sin embargo terminaron incrementando el monto total de la deuda. Lo que sucede, digamos, con el primer canje en 2005, ¿no?, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y después un segundo canje o la reapertura de canje en el 2010 con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es que lo que se intenta es recomponer los pagos que estaban suspendidos desde el default a fines de 2001. Lo que se intenta es generar una quita que haga sustentable esos pagos y tratar de encontrar la manera de que, bueno, los acreedores vuelvan a cobrar, pero quiere la Argentina pueda pagar. Entonces la diferencia es que en un primer, digamos, en los casos, digamos, de que se, digamos, del blindaje, el megacanje, que se hacen para intentar salvar la convertibilidad, no hay una quita significativa, digamos, ¿no? Es más que nada intentar estirar plazos para poder, digamos, garantizar el pago de la deuda, cosa que no se logró de todas maneras porque ya tenía un nivel impresionante. Lo que sí se logra en 2005 primero es generar una quita importante de esa deuda, ¿sí? Que junto al crecimiento de la economía hace que esa deuda tenga un peso menor sobre el conjunto de la economía y por lo tanto sea más manejable. Claro. Proceso que se llamó, digamos, o se conoció como proceso de desendeudamiento, ¿no?
Ahora, Andrés, quiero llevarte un poquito más de vuelta hacia el presente.
Sí.
Cuando se hizo el pago de la deuda a los fondos buitre a inicios del gobierno de Cambiemos, ¿no?, el año pasado, se decía, ahora de vuelta nos van a prestar y nos van a prestar a tasas más convenientes, antes no le prestaban a la Argentina. Te quiero preguntar, primero, si es cierto que el gobierno de Cristina, por no haber acordado con ese, creo que era un 7% de los fondos buitre, no tenía acceso al crédito, tal cual afirmaba Cambiemos, y si es verdad también que luego de acordar con los fondos buitres, el acceso al crédito fue mucho más conveniente para la Argentina, o eso es simplemente una promoción, un marketing del gobierno.
Mira, en principio te diría que no es cierto que la Argentina no tenía acceso al financiamiento externo, pero sí es cierto que tenía ciertas dificultades, digamos, ¿no? En el sentido de que, en general, los que le prestaron a la Argentina, digamos, ¿no?, mientras duró el conflicto, no se terminó de resolver el conflicto con los que se llaman los holdouts, los fondos buitre, remitía básicamente a endeudamiento por ahí con otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, ¿no? O se consiguió, se emitieron algunos bonos y se consiguió también, fue bastante famoso, ¿no?, un acuerdo con China, ¿no?, de intercambio de monedas, que fue el último crédito que consiguió el gobierno de Cristina. Ahora, el endeudamiento en ese periodo existió, pero fue acotado, digamos, y en algunos casos se pagaron tasas de interés muy altas, por ejemplo, con los bonos que compró el gobierno de Venezuela, que eran alrededor del 15%. Ahora, no es que no se podía endeudar, sí tenía ciertas dificultades para acceder sobre todo al mercado financiero privado a nivel internacional, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estaba resuelta la cuestión de los fondos buitre. Lo que cambió, uno puede decir, con el arreglo, es que esto se abrió, digamos, ¿no?, el acceso al mercado financiero internacionales, y aparecieron un montón de, digamos, de gente, digamos, por decirlo así, de inversores interesados en prestarle a la Argentina. Ahora, no le están regalando la plata, digamos, las tasas de interés a las que se endeudó la Argentina a nivel internacional siguen siendo muy altas, digamos, ¿no?, alrededor del 8%, 7-8%, ¿sí?, cuando otros países, digamos, podríamos decir, en una situación similar, no sé, México o Brasil inclusive, se endeudan a tasas más o menos de alrededor de la mitad que la que se endeudó la Argentina. Entonces, es cierto que se le abre, digamos, un panorama, digamos, o un acceso al crédito internacional más fácil, pero sigue pagando un costo muy alto y que se está empezando a ver ya, digamos, ¿no?, en los vencimientos de esos intereses que empiezan a pesar cada vez más en el presupuesto digamos, del Estado, ¿no?, y en los gastos del Estado.
Andrés, yo leyendo un poco el libro y tratando de sacar algunas conclusiones al respecto, conclusiones de una persona que no es economista, ¿no? A mí me da la impresión, y por ahí es un análisis un poco simplista el mío, pero quiero que vos me corrijas si es así o no, que por lo general la gran porción de la deuda en realidad se termina tomando para que la toman grandes empresas que después son las mismas que terminan fugando las divisas al extranjero. Es como que tomamos deuda para que estas empresas puedan después sacar ese dinero del país, un poco lo que fue el empréstito Baring Brothers en el siglo XIX, la época de Rivadavia, con las letras de cambio, digamos, que en realidad era un desbloqueo de dinero que tenían los capitalistas ingleses en la Argentina. ¿Es un poco eso el endeudamiento y la fuga y ahí la relación, digamos? O sea, ¿nos endeudamos para que las empresas puedan sacar el dinero de la Argentina?
Digamos, es así. Lo que pasa es que es una relación no directa. ¿Por qué? Porque la Argentina, digamos, en general tiene cada tanto, ¿no? Y ha tenido, digamos, en los últimos años problemas en lo que se llama el sector externo. Es decir, no le alcanzan los dólares que genera para satisfacer la demanda de dólares que necesita. Una de las fuentes importantes de demanda de dólares que demanda la sociedad argentina, no solo para, por ejemplo, importar productos o insumos, es para justamente fugar capitales, que es lo que vos señalás, digamos, ¿no? Que, digamos, es aquel que compra divisas, ¿sí?, sin un fin específico. Claro. En ese sentido, digamos, esa demanda, esa fuga, ha sido financiada desde la dictadura para acá, efectivamente, con endeudamiento externo, endeudamiento de privado, de las empresas, como decís vos, y también del Estado. El endeudamiento había sido tan importante en la dictadura, el privado, que, bueno, como sabemos, se termina de alguna manera estatizando, ¿no?, hacia el final de la dictadura. En los 90 pasa algo parecido, sí, pero también se endeuda mucho el Estado para conseguir las divisas que no generaba el sector privado. Esto es, digamos, vuelve a suceder de alguna manera. Si uno analiza lo que está pasando hoy, ve que buena parte de ese endeudamiento, no la totalidad, pero una parte importante de esa deuda que se toma en el exterior, sí, termina financiando la fuga de capitales, que en general es conducida por las grandes empresas, ¿no?, digamos, que son los que mueven el amperímetro ahí. Entonces, efectivamente, digamos, hay una vinculación entre el endeudamiento externo nuevamente y la fuga. Uno ve que más o menos la fuga está en el orden de los 12 mil millones de dólares anuales, ¿sí? Y esa fuga es enteramente financiada con deuda, porque los dólares que genera a través de exportaciones o, digamos, de otros canales, no alcanzan, digamos, ¿no?, para esto. De hecho, la Argentina es deficitaria en su comercio actualmente. Uh-huh. Entonces, hay una vinculación entre el endeudamiento externo, sí, y la fuga de capitales, que tiene que ver con esto que vos decís, que en muchos casos son los mismos actores. Esto se ve muy claro en el 2001, lo mostramos en el libro, ¿no? Cuando uno ve los principales fugadores y los principales compradores de divisas para fuga, ¿sí?, hay un listado muy importante de grandes empresas que están de los dos lados del mostrador, digamos.
Claro, claro. Es impresionante realmente los datos que tiene el libro. Andrés, un gran placer, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Que tengas buen día.
No, gracias a ustedes.
Bueno, era Andrés Weiner, que es uno de los